En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque de un fin de semana, como saben, sin fútbol en primera división, pero un fin de semana en el que no nos van a faltar alicientes, ni mucho menos en el mundo del deporte y en el mundo de la radio. Estábamos haciendo la previsión del programa y teníamos pensado decirles que hoy iba a ser un programa poco habitual porque hay que hacer un hueco al deporte en directo y más si es deporte de muchos quilates. Estaremos los de todos los viernes, pero íbamos a estar, y esto que estoy diciendo en pasado es una buena noticia, íbamos a estar comentando tenis. Sí, porque el Oasis hoy estaba encargado, era el encargado de analizar lo que está pasando en la Arthur Ashe de Nueva York, donde Carlos Alcaraz se juega el pase a la final del Open de Estados Unidos contra Novak Djokovic. ¿Pero qué pasa? Que tiene pinta, e insisto en que esto es la mejor noticia, de que el partido no va a llegar a las 12 de la noche. Porque ¿cómo va ese Alcaraz Djokovic en Nueva York? Angelito García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, hola oyentes del partidazo de COPE. Nada, que se ha empeñado Carlitos Alcaraz en que Víctor Fernández no pueda decir hoy también hay tenis, parece ser que lo va a acabar antes de tiempo. 6-4, 7-6, 4-1, o lo que es lo mismo, Carlos Alcaraz está a dos juegos de la gran final del US Open. Y digo Carlos Alcaraz, pero te podría decir, Joseba, el 70% de Carlos Alcaraz, porque para mí no está haciendo un buen partido, o por lo menos no un gran partido. Más errores no forzados, 30, que golpes ganadores, 27, un 55% de primeros saques, pero con esta versión también le vale para ganar a este Novak Djokovic de 38 años, que no tiene ya gasolina para ganar a un Carlos Alcaraz o a un Jannik Sinner. Insisto, a dos juegos, Carlos Alcaraz de la gran final, y allí esperará al ganador del Sinner, Félix Auger-Aliassime, que se juega a partir de la una de la madrugada.
Muy bien, aquí está Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas
pues
a todos.
Vamos a ir contando en directo, vamos a ver si son los dos últimos juegos. Se saca en este próximo juego Djokovic, ¿no, Angelito?
Djokovic, sí, le acaba de romper en el juego anterior Alcaraz el saque, luego lo ha confirmado el break, así que está en ese 4-1 y Djokovic parece ya absolutamente derrotado y consciente de que no le da, de que ya no le da, de que ha ganado 24 Grand Slams, de que es el mejor de la historia, de que con 38 años ha jugado 4 semifinales, pero que contra Alcaraz y contra Sinner ya no le da. 15-0 Novak Djokovic, con un nuevo error de Carlitos Alcaraz, que ya te digo que para mí, y no sé si Ganga estará de acuerdo, no está ni a la versión del 85-90%.
Yo tengo la sensación de que estamos viendo Alcaraz, un Alcaraz en todo el torneo, más efectivo que bonito.
Es verdad.
Sí.
A mí también me da sensación.
Creo que está jugando,
sí,
está cambiando un poco el estilo, está dejando tanta floritura, tanto, y está siendo muy práctico y arrollador. Es cierto que Angelito se empeña en matar a Djokovic. El primer set es 6-4. Con un nivel de Djokovic flojito, y es un set más o menos igualado. El segundo es en el tiebreak. Es verdad que en el tiebreak parece que Djokovic se ha acabado y que ahora ya Alcaraz va a poner la directa.
Pues gana Djokovic 30 nada en este sexto juego del tercer set y parece que se lo va a llevar el serbio, Angelito.
Sube a la red, le intenta pasar con un globo enorme, Carlitos. También los globos aparecen en esta Arthur Ashe. Aplaude la gente, se sorprenden con ese wow. Una vez que cae dentro, fácil ese globo de Carlitos. Así que 30-15 Novak Djokovic.
Es verdad lo que decía Ganga, que está buscando más la efectividad que el juego bonito, que la belleza, sí, de los puntos, Carlos Alcaraz. Lo que pasa es que cuando está imprimiendo, sí, velocidad a la bola,
dicho eso,
es
la
una
derecha
cosa
de Alcaraz,
es
sobre todo en el primer set, ha sido una locura. El saque durante todo el torneo también. Hoy ha cedido
el
un juego.
El saque le ha salvado varias veces y para mí la derecha ha funcionado bastante bien. Lo que ha fallado hoy un poquito es el revés. El revés ha sangrado en varias ocasiones. Y sí que es verdad que Novak Djokovic, como ahora en este globo, le ha aplaudido en varios passings o en algún globo como este, alguna dejada. Bueno, pues es de estas marcas de que la casa, alguna volea de esas que deja muertas al otro lado de la red. Y Djokovic aplaudiendo el juego de Carlitos, aunque ahora está sacando bien Novak, que no le ha acompañado ese primer saque y sabía que hoy lo necesitaba sí o sí, está en un 60%. para poner el 40-15. Me da a mí que esto ya va a ser velocidad de crucero, Djokovic llevándose su saque y Carlitos que sigue sin sufrir, aunque ha perdido uno, ¿eh? Joseba, sí. Madre mía, qué revés de Carlos.
Fíjate.
Qué revés paralelo espectacular de Carlos Alcaraz, 40-30. Digo que ha perdido un saque, había perdido
otro en todo el torneo, Darieri. Contra Darderi, eso es.
Ha perdido dos saques dentro del torneo, pero ojo, puede llegar, si se confirma lo que todo parece, a la final sin ceder ni un solo set y nadie, absolutamente nadie en toda la historia ha ganado el US Open sin ceder un set. O sea, que otra cosa de las que se quiere apuntar Carlitos en el palmarés, aunque en la final me da a mí que alguna habrá que perder. El revés de Novak Djokovic sobre la derecha de Carlitos, es buena, llega forzado, que bien Djokovic ahora imprimiendo velocidad, no se quiere ir sin dejar algún golpe más y algún punto más, juego Novak Djokovic. 4-2 servicio, Carlos Alcaraz.
Hoy lo que nos ha llamado la atención, Angelito, para mal en este caso de Carlitos Alcaraz, han sido las dejadas. Ha fallado muchísimas, que es
sí,
su golpe fetiche, ¿verdad?
Pero además muy cortas. Alguna larga que ha llegado Djokovic, pero sobre todo muy cortas en la red. Es verdad que no tiene hoy el tacto. Te digo yo que con esto que tenéis razón, que el propio Ferrero nos ha reconocido que mentalmente está mejor que nunca, que está más sólido, más concentrado.
Más
pero es verdad que no le noto con el tacto. No está juguetón, no está como está aquí en las sesiones de noche, sonriente, juguetón, que le sale todo y en plan haciendo disfrutar a la gente, sino que está mucho más...
Está más, más robotizado.
Sí. Se lo dije el otro día a Elías, que está en modo robot. Pero bueno, gran ace ahora de Carlos Alcaraz. El séptimo de lo que va de partido. 4-2, 15-0. Con el saque sí que está bien, ¿eh? Y para ganar el US Open necesita sacar bien. Es verdad que no tiene buenos porcentajes, 56% de primero, pero sigue ganando muchísimos puntos con ese primero. O sea, el 83%, que todo lo que esté por encima del 80 es buenísimo, y más en una pista rápida como esta, aunque no está tan rápida este año. 15-0, Carlos Alcaraz va a jugar con segundo servicio. Bola al cielo de París, de Nueva York. A París no ha llegado. El revés de Novak Djokovic sobre la derecha de Carlitos, que llega deslizando. La derecha de Djokovic buenísima, besando la línea. Pero Carlos le vuelve a poner otra bola adentro. Y ahora al revés de Carlos, abriendo ángulo. Llega Novak forzado, nada. Si es lo que te digo, Joseba.
En el tiebreak,
Angelito, le llevan a otro nivel.
En el tiebreak se ha visto en los intercambios largos quién tenía un puntito más de chispa, de velocidad, de todo, mental, en las piernas, de todo.
Llegaba un momento en el que ya Djokovic arriesgaba en demasía, dice, o me llevo el tanto, que se lo lleve él, pero ya no puedo seguir jugando más.
Y escucha, ahora está... Meritazo, que le di el otro día a Juanma el dato. Rafa Nadal, la última vez que llegó a las cuatro semifinales de Grand Slam tenía 33 años. Djokovic lo ha hecho con 34, con 36 y con 38. O sea, la longevidad de este tío hay que aplaudirla, aunque ahora no le dé. ¡Vaya derecha paralela, espectacular! De Carlos Alcaraz, cuando lo oyes gritar, oyes ahí en el microambiente de la cadena COPE, ese ¡buah! Cuando lo grita Carlos, es que la derecha ha ido perfecto.
Es que salen misiles de ese brazo. Y ya se le ve además a Djokovic
muy
mermado.
Y no es un partido muy largo, porque son 2 horas y 20 de partido, pero claro,
hace
el
calor,
ritmo.
Hace calor
y el ritmo al que está sometiendo Alcaraz a Djokovic ya se le hace muy difícil.
O sea, a mí Alcaraz me está pareciendo que está haciendo un torneo extraordinario.
Muy sólido y muy serio. Mira, cierra el puño, vuelve a superar completamente a Djokovic, 5-2. Carlos Alcaraz va a restar en nada, en un minuto, para meterse en la gran final del US Open.
No había llegado a ninguna gran final con estos datos, imagino, ¿no, Angelito? Ni de lejos.
No, nunca. Escucha, no había llegado ni a cuartos sin ceder un set. En ningún gran slam. Es verdad que los ha ganado y tal, pero siempre a eso voy, que siempre veías lagunas, veías pérdidas de concentración, veías que se iba. Él nos dijo el año que perdí aquí con Medvedev, dice, me he ido a la luna 2 horas. Se iba a la luna, como dice él, es decir, se despistaba y dejaba de jugar y claro, evidentemente con eso pues te hacen un par de breaks y te rompen y te ganan el set. Aquí no, aquí ha estado en modo concentrado todo el torneo y yo creo, y ya te digo, me lo confirmó Juan Carlos Guerrero, que mentalmente jamás lo hemos visto así, jamás. Entonces, si tú le sumas el talento que ya tienes, la capacidad que tienes para generar golpes desde cualquier zona de la pista, a esa concentración y esa capacidad para no irte de los partidos, pues... solo puede ganarte el bicho italiano que en pista dura lleva 27 victorias.
Sí, trayectorias bastante paralelas entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. A la hora de jugar, a la hora de conseguir los resultados y a la hora de conseguir los guarismos, los registros que están consiguiendo.
Es verdad que en pista dura yo veo todavía un pelín superior. Mira que le ha ganado Carlos en Cincinnati, que bueno, se tuvo que retirar Sinner, le ganó el año pasado en Pekín y en Indian Wells, pero los Grand Slams demuestran, ganó Australia el año pasado, US Open el año pasado, Australia este año. De momento los Grand Slam demuestran que en pista dura el favorito debe ser Sinner, pero a ver, esta versión más sólida, concentrada e infalible de Carlitos, veremos.
Se le escapaba.
8 de la tarde.
Se le escapaba,
8
Angelito,
de la tarde del domingo, sí.
París, cómo mola ver a Carlos cómo se desliza en esta pista rápida.
Sí.
Es impresionante.
Hay que atreverse mucho, ¿eh? Porque se puede ir el tobillo a cualquier
rodilla. Sí, es que da un poco de miedo, es verdad. Es verdad que se deslicen de esa forma, da un poco de miedo. Por cierto, está Carlitos Alcaraz a punto de romper una mala racha con Djokovic en pista dura, al que no ha ganado nunca.
Sí, sí, nunca.
Esta superficie 0 de 3 llevaba. Sí, sí, 0 de 3. Y escucha, dos derrotas seguidas, ¿eh? Que hay que salir a pista y ganarle en tres sets cuando te ganó la final olímpica y cuando te ganó este año en Australia. Para mí el peor partido casi de Carlos del año. Mira lo que te
cuartos.
Digo. Nada, superado de cuartos, sí. Superado.
Está derrotado.
Novak Djokovic, que deja la derecha en la red. 0-15 Carlos Alcaraz, me da a mí que esto está a punto de acabar.
Sí, además es que me da la sensación de que él también físicamente está muy mermado y que ya no tiene la fuerza, ni la chispa, ni la energía suficiente como para afrontar tantos de semejante dureza con Carlos Alcaraz.
Y es verdad que contando con que Djokovic ha bajado, pero por lo menos le ha dado la vuelta a esa estadística a Carlitos, ya está, por lo menos empatado. 31-30 a favor en golpes ganadores y errores, o sea que por lo menos en este tercer set ha ido ajustando eso, porque por ejemplo el único momento de tensión, Joseba, y de dudas de Carlos ha sido cuando ha empezado 0-3 con break abajo el inicio del segundo set, y es porque ha hecho 5 errores no forzados y ningún ganador. O sea, ha empezado a coleccionar errores, sobre todo con el revés, y ha sido cuando la ha roto Djokovic, que ahora deja la derecha en la red. Así que 15-30 Carlitos.
El segundo set de Djokovic es buenísimo, es de un nivel altísimo. Lo que pasa es que claro,
es de un nivel altísimo para tener 38 años,
claro.
No para el Djokovic que todos conocemos, claro.
Ya, pero claro, al final la bestia Alcaraz y la bestia Sinner, en el cómputo global, pues te lleva a un límite que ya con 38 es muy difícil.
Por eso cuando Juanma me dice, oye, ves a Djokovic, es que no puede ganar a los dos. O sea, puede ganar a uno quizá, un día, pero ganar a uno el viernes y a otro el domingo, imposible. Mira, doble falta de Novak Djokovic.
15-40.
Que casi va a entregar ya el partido. 15-40, dos bolas de partido, Carlos Alcaraz.
Yo es que creo que Djokovic en un partido de Grand Slam a 5 sets no está capacitado ya para ganar a ninguno de los dos.
Sí, un Master 1000 es otra cosa, ¿eh? Ahí
bueno, son ya a 3 sets, bueno, la exigencia física no es tan brutal, pero en uno a 5 sets me parece que no.
Allá vamos, sirve Novak Djokovic, se la bota en los pies Carlitos, se marcha la volea de Novak Djokovic.
Se acabó.
Mira al cielo de Nueva York, Carlos Alcaraz lo grita, se va a saludar con Novak Djokovic, porque el domingo a las 8 de la tarde sonríe Novak Djokovic, va a jugar la gran final del US Open, Carlos Alcaraz, 6-4, 7-6, 6-2. Se abrazan.
Buena imagen.
Y Novak le desea suerte.
Con lo mal que te cae Djokovic, que bien se ha portado siempre con Alcaraz, ¿eh? Sí. Siempre ha tenido una especial sensibilidad con el murciano.
Pero si a mí lo que hace y dice Novak me parece muy bien cuando está en modo relaciones públicas. A mí lo que me preocupa es lo que hace. Mira Carlitos, sacando el golpe de golf, enfocan a Sergio García, que el otro día le dio una buena paliza el miércoles. Siempre Carlos Alcaraz aquí haciendo un swing de golf cada vez que gana sus partidos. Cierra el puño, sonríe. Bien. Carlos Alcaraz, que ya está en la gran final del US Open.
6-4, 7-6, 6-2 por la vía rápida. Se ha cargado a Novak Djokovic y por lo tanto optará a su sexto Grand Slam el próximo domingo. Recuerden que en esta pista es en la que consiguió el primero de todos ellos. En el año 22, ¿no fue?
22, ante Casper Ruud.
Vale, Angelito, tú mandas. Ahora que hay rueda de prensa, entrevistas, ¿cómo
está? Sí, tardará un poquito, pero yo creo que nos va a dar tiempo. Antes de que te vayas a hablar con mis queridos Ugarte y demás, yo creo que nos va a dar tiempo.
Para eso hace falta todavía hora y media.
Por eso te digo, es que suele tardar, Carlos, ¿eh? Una hora y pico no te quita a nadie. Pero bueno, voy a ver si te doy alguna sorpresita antes de que hable Carlitos. A ver si encuentro a alguien por aquí.
Muy bien, perfecto, pues enseguida volveremos.
Ovación para Novak Djokovic, me parece importante. Mira, deshace el gesto del corazón, Joseba, porque yo no tengo muy claro qué va a pasar. Esos aplausos que os queréis de fondo son de Carlos Alcaraz. Yo no tengo muy claro lo que va a pasar con Novak Djokovic. El año que viene, de momento, se lleva la ovación de Nueva York. También le aplaude Carlos Alcaraz. No se quiere parar a firmar Novak, cabizbajo, consciente de que quizá se le haya ido su última opción de ganar el 25º Grand Slam.
Es que estábamos en que Angelito...
Mira, hasta los aplausos de la gente del torneo también para Novak.
Estábamos en la misma tesitura en la que estábamos en Wimbledon, ¿no? Cuando decíamos, pues seguramente no volvamos a ver más a Djokovic en su torneo fetiche, que es el de Wimbledon, pero luego él dejó la puerta abierta. Más difícil será que vuelva a París. No sé cómo tiene planificado el futuro, pero no sé. Tenemos siempre que estar alerta de que este puede ser el último Grand Slam del serbio.
Yo lo que creo es que Djokovic este año se lo tomó a prueba de decir, voy a hacer todo para llegar a los cuatro Grand Slams bien. Ha llegado a semifinales en los cuatro y ha visto que en dos de ellos ha llegado muy justo físicamente y en los otros dos ha perdido claramente. Entonces, yo creo que se va a dar cuenta que no le da. A partir de ahí, ¿tú crees que no va sin objetivos claros, sin...? Pues puede esperar a ver si un Grand Slam no lo juega Carlos y en el otro se lesiona Yannick o algo, pero... Yo es que le veo que es un hombre de objetivos y que se puede quedar sin ellos.
Le van a entrevistar a pie de pista. No sé si tiene sonido, Angelito.
Sí tengo. Mira, vale. A ver si le escucháis. Mira, has jugado contra el mejor jugador de la historia y solo te ha roto una vez. La segunda de todo el torneo. ¿Cómo has funcionado tu saque? ¿Cómo has sido de bueno y cómo, y cuánta confianza tienes?
It's a great feeling.
Es un gran sentimiento.
Once again in the final here in the US Open, it feels,
una vez aquí
it
feels, en el final del US Open,
to be honest, means a lot to me.
Me siento espectacular, significa mucho para mí. Hoy no fue el mejor nivel del torneo para mí, ¿ves? A mí me lo reconoce.
Sí, sí.
Pero he seguido intentándolo desde el principio hasta el final, hasta el último punto, lo cual fue muy importante, estar ahí, intentar jugar un partido muy físico. Lo hice y en general jugué un buen tenis y estoy muy muy contento de estar aquí en mi segunda final del US Open. No sé qué tal el sonido, Joseba.
Muy bien, sí, sí, llega muy bien. Séptima final de Grand Slam para Carlitos. Recordamos, ha ganado 5 y ha perdido 1, la última, de Wimbledon contra Sinner.
Que en 2 días jugó Sergio en el campo de golf. Le pregunta cómo quedó. Oh, me debe $200 ahora mismo. Y dice Sergio que sí, ¿eh? Mira, mira, los ha sacado Sergio, ¿eh? Se los quiere pagar. Jugamos hace 2 días.
I met a game, you know, with Sergio, with David.
David Puch también, el otro golfista, también jugó con él y con Juan Carlos Ferrero. Les ganaron, dice. O sea, que bien, bien. Por eso le doy los 200 pavos. A ver, que se nos ha ido el sonido. Han cortado ese micrófono. Dice que le preguntó cuántos golpes le...
Yo ganamos a Juan Carlos.
No, no, si se ha ido de aquí, Joseba. No, no, la tele no tal.
They didn't hear, so,
no, no la han oído. A ver, ahora.
What I say is I won. So, you know, $400 I won. So that's
$400 yo gané. Eso es lo único que importa, le dice. Yo creo que jugaron, me ha dado la sensación de que jugaron David Puig, que también es un pedazo de golfista, y Carlos, contra Juan Carlos y Sergio García. Tengo la sensación. Y que les ganaron Alcaraz y David Puig. No creo que Alcaraz y Juan Carlos ganasen a dos golfistas profesionales y del nivel de Sergio y de David.
Termina la entrevista a pie de pista de Carlos Alcaraz. Por cierto, estamos viendo en las imágenes de Movistar un montón de famoseo en las pistas, en las gradas del Arthur Ashe, ¿eh?
Mira, tiene un colega aquí que tú sabes perfectamente quién es, que es jugador de la NBA, de toda la vida de Miami, que es Butler, Jimmy Butler.
Sí, estaba ahí arriba,
es muy, muy colega suyo. Fue a verle hasta Buenos Aires y todo, y es muy colega. Bon Jovi, he visto... ¿A quién más? No sé, que me ayude un poco.
Bueno, que extenistas hay un montón. Hemos visto a Jimmy Connors, estaba Stefan Edberg, bueno, sí, había un montón de gente, sí, actores, sí, actrices, un montón, en fin.
Y ahora ya sabes, el momento que más le gusta al público, cuando Carlitos regala las bolas firmadas y las tira al cielo de Starturas.
Muy bien. Pues tú mandas, Angelito, gracias. Hasta cuando quieras.
Venga, a ver si te hago algún regalito antes de que acabemos.
Perfecto, hasta ahora. Ha ganado, por lo tanto, Carlos Alcaraz, y el domingo a las 8 de la tarde disputará la gran final de este torneo de Estados Unidos, enfrentándose al ganador de la otra semifinal, que se disputa a partir de la 1 de la madrugada entre Yannick Sinner y el canadiense Félix Auger Aliassime. En el mundo del fútbol, la selección absoluta ya está en Konya, en Turquía, donde el domingo se enfrenta a la selección otomana en el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año. Y después del 3-0 o 0-3 conseguido en Bulgaria, ante Bulgaria en Sofía. No hay nada destacable, así que mejor. La selección sub-21 ha ganado a Chipre 3-0 en los Pajaritos en Soria, en este caso en partido de clasificación para el Europeo del año 2027. El martes se enfrenta a Kosovo y está en los Pajaritos con algún protagonista, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, partidazo. El tiempo en radio es oro, y el tiempo con la sub-21, que va a hacer viajecito en carretera ahora hasta Madrid, es oro también. Y estoy con uno de los protagonistas del partido, con Pablo García, con el jugador del Betis, que nos acaba de decir David Gordo, el nuevo seleccionador en sala de prensa, que transmite energía. Yo lo veo aquí delante y está con una sonrisa al tío en el debut con la sub-21. Espectacular. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo te encuentras después de este debut y de tu golito, que lo has buscado en varias ocasiones y todavía nos acordamos de los 4 que metiste este verano?
Sí, es exactamente eso. He salido con mucha ilusión, con la misma que suelo salir cada partido que disputo, y claro, una motivación extra con la selección sub-21, ¿no? Y como hemos hablado antes, se ha dado la posibilidad y la suerte de haber podido debutar con un golito, pero más allá, lo importante de eso es cómo se ha desarrollado el partido, el trabajo del equipo, y nada, los primeros 3 puntitos para irnos a Kosovo.
¿Cuántas cosas te están pasando que hayas soñado cuando eras pequeño? Sigue siendo pequeño, pero ¿cuántas cosas te están pasando?
Por suerte, habitualmente me están pasando cosas que nunca me habría imaginado, ¿no? Todo el mundo trabajamos por tener estas oportunidades, y bueno, me está tocando a mí a una edad bastante temprana, y nada, intentar aprovecharlo, seguir trabajando, seguir currando para que estas oportunidades no dejen de llegar.
Suben muy jóvenes los jugadores a la absoluta. ¿Lo estás soñando también por si pasa o no?
Sí, mira, mucho más lejos, sí, claro, es normal, ¿no? Es normal. Y ojalá, quién sabe, en un futuro poder debutar con la selección absoluta parecido a como se ha debutado hoy.
Y en la misma posición en el Betis, Pablo García, el canterano, el que todo el mundo quiere, y Antonio de Triana, tío. Se han juntado los dos en la misma posición, ¿qué pasa?
Pues nada, que para la afición y para todos nosotros es un gusto y es una maravilla poder compartir vestuario y entreno y partidos con él. Es una gran persona, sobre todo conmigo, se porta increíble. Y nada, a competirnos en el puesto este año.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Le dejamos que se vaya ya y buen viaje de vuelta. Nada, Joseba, ya se marcha Pablo García rumbo a Madrid porque el martes juegan ante Kosovo y mañana tiene entrenamiento por la mañana, pero en general buen debut de la España de David Gordo en este nuevo ciclo.
Muy bien, gracias Javi. Desde Los Pajaritos, 3-0 ha ganado la selección sub-21 a la selección de Chipre. Se han jugado dos partidos de la segunda división, Albacete 1, Mirandés 4 y Córdoba 2, Castellón 1. Y del fútbol internacional, varias noticias. Cuidado a la primera, Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, se ha roto la clavícula y tiene que pasar por el quirófano después de haber sufrido una caída mientras se estaba paseando en bici. O sea que mala noticia para Luis Enrique, se ha roto la clavícula, no es más que eso, pero evidentemente es un contratiempo importante. Se ha jugado el Ucrania 0-Francia 2, el segundo gol de Mbappé, y en este partido además se ha retirado lesionado Dembélé. Lesión muscular, así que vaya día hoy para el Paris Saint-Germain. Se ha jugado el Italia 5, Estonia 0 con un gol de Raspadori y se ha jugado el Islas Feroe 0, Croacia 1. Mala noticia también para el FC Barcelona. Frenkie de Jong ha abandonado la concentración de la selección holandesa por unas molestias. No parecen gran cosa, pero como precaución han decidido que abandone ya la selección orange, la selección naranja, y que por lo tanto vuelva a la disciplina del Barça. Y entre tanto ha arrancado la Liga F, la Liga Femenina, la Liga de Fútbol Femenino, que tenía como choque estelar el derbi madrileño que se ha jugado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Paula Otón, ¿quién se lo ha llevado? Hola Paula, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Se lo ha llevado el Atlético de Madrid por 2-1, un partido que bueno, ha ocurrido de todo, dos revisiones de VAR y en la que ha habido una roja para el Real Madrid. El Atlético de Madrid, la verdad es que ha sido muy dominador, ha dominado durante todo el partido, sobre todo la primera parte. Sí que es verdad que el Real Madrid ha respondido en la segunda parte, Pau Quesada ha hecho varios cambios, pero no le ha servido de mucho, ha podido sentenciar Alba Redondo, que no lo ha hecho y eso ha llevado a que Luani en el 83 le diese la victoria a las rojiblancas, que de momento llevan 6-6 en Liga. Llevan 2-2, dos victorias, 6 puntos posibles, y el Real Madrid pues lleva de momento un punto de los 6 posibles, empató en la primera jornada contra un recién ascendido como el Dux Logroño, y ahora que ha perdido el derbi madrileño.
Así que gracias Paula, el partido estelar, Atleti Madrid 2, Real Madrid 1 en la Liga Femenina en la segunda jornada. Además del fútbol, Fórmula 1 en Italia, en Imola, Lando Norris ha sido primero en los libres, Leclerc segundo, y cuidado, se repite la misma circunstancia del pasado fin de semana, pero en este caso con otro protagonista. Carlos Sainz ha sido tercero. Fernando Alonso, voy bastante peor, decimoquinto. Insisto que son los libres. Mañana la calificación y el domingo la carrera. También el domingo las carreras de motos en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló. Brad Binder ha sido hoy el más rápido. Y en la Vuelta Ciclista a España ha finalizado hoy la etapa en el Angliru con victoria para Joao Almeida, que ha entrado junto a Vingegaard. Han entrado los dos solos. La diferencia entre ambos, ahora mismo en la general, es de 46 segundos a favor del danés en este caso con respecto al portugués, pero la Vuelta Ciclista a España no está cerrada, ni mucho menos, porque mañana se llega a la Farrapona. Y cuidado, porque Benjamín Netanyahu, hoy, por cierto, no he dicho, que la etapa de hoy, un grupo de personas ha interrumpido durante algunos segundos la misma en el comienzo del Angliru, protestando contra el genocidio de Gaza. La Guardia Civil ha detenido a 12 personas. Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha felicitado a este equipo, a el Israel, por su excelente trabajo y por no ceder ante el odio y la intimidación. Estos gestos hacen que Israel se sienta orgulloso, ha dicho Netanyahu, que ha dejado claro que este equipo está directamente ligado con él, a través de su dueño, por si a alguien le quedaban algunas dudas, y no creo que les haya hecho ningún favor, ni mucho menos para lo que queda de Vuelta Ciclista a España. Y hoy, como viernes que es, habrá Campo del Gas y, por supuesto, música.
Volver, Será mejor que ahora me suelten la mano. Si te preguntan, no les hables de mí. Sabes que soy solo un ave de paso. Sentí el hastío y la desilusión.
Adolfo Cabrales, Fito y sus Fitipaldis acaban de publicar el primer single del que va a ser su nuevo disco. La canción se llama Los cuervos se lo pasan bien. Como van a poder comprobar, como están comprobando ya, música y ejecución perfecta, impecable, sin duda alguna. Pero a que seguimos echando un poquito de menos a los plateros.
Del infierno a tus brazos. No te preocupes, nada va a ocurrir. No te preocupes, no es necesario. No, no, no. Yo siempre me he sentido extraño. No, no, no. Tan triste como afortunado.
Con la nueva canción, con el nuevo single de Fito y Fitipaldis, nos vamos a ir hasta Konya, hasta Turquía, porque ya está allí la selección y ya está allí Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal en Konya? No, desconocía yo la existencia de esta ciudad, ¿eh? Es algo que demuestra mi ignorancia, pero no sabía que existía una ciudad en Turquía que se llamara Konya.
Bueno, está en la zona central del país, en la zona suroeste, es una zona con mucha tradición musulmana. Y no te puedo contar mucho más de lo que haya visto. Estamos alojados en el hotel de Turquía. Hemos llegado justo antes de la cena, después de hacer enlace en Estambul, porque no había vuelo directo desde Sofía. No nos hemos cruzado todavía con Arda Güler, que mañana va a ofrecer rueda de prensa previa a ese partido, España-Turquía. Y bueno, pues ya te digo que he visto también que hay mezquitas que visitar otomanas, y bueno, pues que mañana daremos una vueltecita por la ciudad, pero todavía no te puedo comentar porque ya te digo que no hemos salido del hotel, hemos estado viendo el partido de Alcaraz.
Vale, vale. Bueno, pues aguántanos un segundo que en el Oasis nos vas a contar. Te damos tiempo, para que vayas mirando en Wikipedia cosas de Konya para que se lo cuentes a la gente del Oasis. Porque en lo deportivo no hay absolutamente nada que destacar, que es lo mejor que puede pasar.
Exactamente, no hay ni sancionados ni lesionados, nadie sufrió ningún contratiempo y ha habido entrenamiento de recuperación. Lo único, pues esa cartulina amarilla que vio Lenormand en la primera parte le protegió el seleccionador, que ya lo sustituyó en el descanso, dando entrada a Cubarsí. Yo creo que con la idea de repetir la misma pareja de centrales el próximo domingo. Los dos además fueron titulares en la Final Four de la Liga de Naciones, me refiero a Hausen y a Lenormand. Yo creo que va a entrar Carvajal en el puesto de lateral derecho por Porro y vamos a ver qué hace ahí en ese puesto, ¿no? Rodri Zubimendi. Es evidente que Rodri es el titular, pero que quizás todavía le falta un poquito. El otro día tuvo media hora, o ayer tuvo media hora contra Bulgaria, y Zubimendi está en un gran momento, así que tendrá que decidir Luis de la Fuente. Yo sí tengo que apostar, creo que puede repetir Zubimendi, es la principal duda por despejar para ese partido. España no debe perder, porque incluso sacando un empate, teniendo en cuenta que se cierra el grupo en Sevilla contra Turquía, pues ganando ese partido, si no hay más contratiempos, que no tiene pinta, ante Bulgaria, ante Georgia, pues España podría asegurar ya en noviembre ese primer puesto y la clasificación para el Mundial.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Konya, hasta Turquía, donde ya está la selección española y los enviados especiales de la cadena COPE. Hasta ahora, Miguel. Y desde Konya, Turquía, nos vamos a ir hasta Imola, en Italia. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú sí conoces mejor eso que Miguelito Konya, ¿verdad?
Ya he visto que sí, que poco se lo ha preparado. Yo supongo que tiene que tener cuidado porque debe ser gente pues muy sobona, ¿no? Porque eso está en Konya. Pero bueno, aparte del chiste, estoy ahora mismo en Monza. Sí, es malillo.
No, sí, es muy malo. La verdad.
Es muy malo, pero bueno, oye, es para... Soltamos así un poco la tensión.
Sí,
porque...
sí, sobre todo tú, que tienes una tensión encima, vamos, que no te aguantas, estás a punto de infartar. ¡Qué barbaridad!
No, estamos aquí bien. Estoy, mira, que he cenado en un restaurante que era el antiguo garaje del gran piloto Vittorio Mambrilla, aquí al lado del Templo de la Velocidad de Monza, y la verdad es que estoy impresionado con los sufridores que son los ferraristas, porque se espera lleno y estamos ante un annus horribilis de Ferrari, y hoy veía muchísima gente en las gradas, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que está llegando un nuevo aficionado ferrarista, muy joven, mucha mujer también, es otro tipo de enfoque, pero sobre todo eso, que no están tan pendientes de los resultados, siendo un año como este, que vienen incluso de 2-0 en Holanda. Bueno, pues espera un ambientazo para el domingo y siempre es bonito ver Monza, es uno de los de los mejores sitios para ver la Fórmula 1.
Sin duda alguna, pero claro, si son jóvenes seguidores de Ferrari, estos no están acostumbrados a ver ganar a esa escudería, porque ya lleva mucho tiempo sin ganar.
Y claro.
Claro, y entonces pues el listón lo tienen más bajo que los viejos aficionados y aficionadas, que sin duda alguna ya saben cuáles son los grandes éxitos. Estamos sí. en la misma tesitura de la semana pasada, pero con Carlos Sainz como protagonista, tercero. Luego hay que confirmarlo en la calificación de mañana, pero bueno, la perspectiva al menos ha cambiado para el madrileño, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que volvemos a lo mismo. El factor pista es fundamental. Iba bien el Aston Martin en la carrera anterior, en Zandvoort. Lo que pasa es que el Aston Martin vieron que podía ser ilegal en carrera con la altura que tenían el viernes. El patín estaba muy desgastado. Levantaron el coche y el coche perdió de un día a otro. No parece ser que esto vaya a pasar esta vez, aunque me ha dicho Paco González que no informe del viernes. Yo voy a seguir informando del viernes, como es lógico. Sí que es cierto que he estado viendo un poco la situación. Ritmo de carrera muy positivo también de Carlos Sainz con el Williams. Muy buena velocidad punta. ¿Qué pasa? Que él ve que tiene que mejorar sobre todo en la 11, la parabólica. Es donde se ha sentido más incómodo porque tiene todavía los vicios del Ferrari, que era un coche mucho más agresivo del tren delantero y que se movía mucho de atrás. Este Williams es completamente distinto y él tiene todos los automatismos de haber corrido en Monza durante 4 temporadas con Ferrari. Bueno, pues eso tiene que mejorar un poquito la 7, es decir, que ni siquiera estaba perfectamente cómodo, solo a 96 milésimas. ¿Y qué previsión tienen en Williams? Lo aviso para que nadie piense que vendemos humo y nos volvemos locos. La previsión de Williams no es luchar por la pole, porque, bueno, yo creo sí. que o bien por...
Hasta ahí llegamos.
Dime.
Sí. No, que hasta ahí llegamos, ¿no? Digo.
No, ya, pero que acuérdate que hubo gente que se pensó que iba a luchar por la pole Fernando Alonso.
Por eso lo digo.
Vale. O sea que es que, quiero decir, y no, que no fuimos nosotros, que tampoco dijimos eso. Bueno, la historia es que creen que puede haber un top 7. Yo te digo, con Hamilton penalizado 5 posiciones en parrilla y alguno que pueda fallar, si todo lo hace bien Carlos, podría aspirar a un top 5. Y eso es una barbaridad, es una maravilla. Y si puede estar ahí en esa posición, pues sería genial. ¿Sabes quién está tapadito? Verstappen. Verstappen tenía un gran ritmo de carrera. Recordemos que hizo la pole en Spa, que es un circuito parecido a Monza. Y yo creo que Verstappen sí que puede desafiar a los McLaren. Y, por supuesto, Leclerc. Y detrás, pues ahí vemos a un Carlos que va mucho mejor que en otras pistas. Y hay que apuntar eso. Aquí y Bakú como los mejores escenarios del año para el Williams.
Muy bien. Y Lando Norris y Piastri que se peguen por la pole mañana.
Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que la lucha por la pole no es la mejor pista para el McLaren, que le falta un poco de punta. Yo creo que la lucha de la pole es de 4. Ferrari es el que ha tenido más... me ha traído dos tipos de alerones incluso distintos, porque echa toda la carne en asado para Monza, con lo cual Leclerc estará ahí. Van a estar los dos pilotos de McLaren y estará, por supuesto, Max. Y ahí va a estar un poco la batalla en lo más alto. Pero bueno, no sé, 4 de la tarde, hay que estar ahí atentos porque evidentemente es fundamental, como siempre, la calificación. Te voy a dar un dato curioso. Ferrari ha preparado 2 alerones para Monza. El de Williams es el de Spa-Francorchamps, pero lo han cortado. Han cogido con una sierra y le han cortado un trocito y tiene un alerón de menos carga. Hay que ahorrar costes, o sea que es curioso también eso.
Muy bien. Carmichael, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Chao, hasta mañana. Gonzalo Carvajo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues dice uno, no sé si somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a don Carlos Alcaraz tras haber disfrutado de don Rafael Nadal Parera. Recordemos que el último número uno de Estados Unidos fue Andy Roddick en el año 2004. Y no soy Angelito García, dice. También la gente reconoce el mérito del serbio, Miguel desde Murcia, la tierra de Carlitos, precisamente. Me quito el sombrero ante Nole, todo mi reconocimiento ante un deportista gigante. Qué grande Carlitos, qué buen partido ha jugado. Y con Djokovic hay que quitarse el sombrero, que está aquí con 38 años, es espectacular. Y uno dice también, o sea que el domingo vamos a juntar a Lama en Turquía y el tertulión de Juanma y con una nueva exhibición de Angelito en Nueva York exhibiendo su poderío narrativo con el capitán García. Qué gran noche nos espera.
Pues sí, eso será el domingo a las 8 y se solapa con el partido que empezará a las 9:45, o sea que habrá momentos en los que habrá que hablar de tenis y de fútbol al unísono. ¿Está Angelito García o no está Angelito García? Si no, paro y en el oasis que nos llame. Pues a las 12:03, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.